Voy a orar por mi esposa, que esta mañana va a dar la palabra, así que por favor todos con un corazón atento para lo que el Señor quiere enseñarnos esta mañana. Padre, bendecimos tu palabra en esta mañana. Gracias, Señor, porque tú eres el motivo por el cual nos juntamos. Tú eres el motivo del gozo en nuestro corazón. Tú eres el motivo del canto. Señor, y en esta mañana podríamos habernos quedado en casa, pero queremos comenzar esta semana contigo, Señor, con tu dirección para nuestra vida, Señor, y para los tiempos que tenemos por delante, Señor. Padre, honramos tu nombre, honramos la palabra, y por eso la vamos a escuchar atentamente, Señor, porque honramos lo que tú haces con nosotros. Y gracias, Padre, por el privilegio de ser, de sentarnos frente a ti, Señor, y escuchar atentamente lo que tú tienes para nosotros. Honramos tu palabra, y Señor, y nos dedicamos en este tiempo a ti, Señor. Padre, recibimos todo en tu nombre, Señor. Amén, amén, Señor. Amén.
Gracias. Buenos días, hermanos. Estoy muy feliz de compartir, aunque me ha tocado hartas cosas este fin de semana. Yo digo, Señor, aquí estoy otra vez, dispuesta a entregar lo que he estado en la semana estudiando, revisando. Y antes de comenzar, un momentito para romper el hielo, les voy a hacer una pregunta que tiene que ver con el tema. Por favor, comparta no con el hermano, la esposa que está al lado, el esposo, el amigo, comparta con alguien distinto acerca de... Y hay algunas personas que están solitas, así que por favor se acercan a algunas personas que no tienen ningún compañero al lado, compañera. Y una pregunta, ¿recuerdan a alguno a un buen y mejor amigo, ya sea en el colegio, en la universidad, en el trabajo, en la casa, en su país? Hablamos de buenos amigos. No hablemos de un amigo que, tuve un amigo pero me traicionó. No. Un buen amigo que hasta el día de hoy quizás no se comunican, no se conversan, pero siguen siendo en su corazón una alta estima acerca de él. Así que a conversar unos 3 minutos acerca del mejor amigo que usted tuvo en algún momento. Pase nomás, adelante, se para nomás y conversa, por favor. Hay gente nueva que pueden los hermanos acercarse. ¿Quién es su mejor amigo? ¿Quién es su mejor amigo? ¿Y usted?
Yo voy a la contestación. ¿Se escucha?
Sí. ¿Tiene un...?
Yo sí tengo una mejor amiga.
Estoy lejos, pero que se escuche.
Una mejor amiga del colegio. Yo me cambié del colegio, pero hasta ahora seguimos hablando.
Allá, está en su país. Hombre, de Colombia también usted. Ay, de pila como mi amiga. Sí, es amiga mía, es colega, es profesora también.
Ella es una buena amiga.
Ella recibió al Señor ayer. Recibió al Señor ayer. Estoy tan contenta. Sí, en la reunión de damas que tuvimos ayer. Yo tengo una amiga de kinder. Desde que estaba en kindergarten, se llama Gladys Díaz Torrejón. Una amiga tal, ella me enseñó tanto a mí, ella me animó tanto y muchas veces yo pensaba, yo quisiera ser como ella porque la encontraba tan linda y hasta el día de hoy somos amigas. Ya hace como 2 años que no hablamos porque la he llamado y no he recibido noticias de ella, pero sí estoy pensando que voy a volver, ¿por qué no me contesta? Así que estoy tratando de comunicarme porque en Chile, sí, en Chile está ella. Así que ella ha sido mi buena amiga que tengo y amigas que tengo en Chile también. Y ahora he encontrado nuevas amigas aquí también.
Ay, a mí se me ha hecho súper difícil hacer aquí, amiga, como siempre estoy en la casa.
Ay, sí.
Con la bebé y no salgo, entonces se me hace...
Por eso el grupo de discipulado de casa es tan bueno también. Porque uno tiene amistades. ¡Qué linda! ¿Cómo ha estado el bebé? ¿Bien? ¿Todo bien? Ok. Qué bueno que nos conocimos, nos presentamos. Y es tan importante esto de la amistad. Yo creo que ya le he dicho que tengo una amiga, mi amiga Gladys Díaz de Chile, somos amigas desde kindergarten, de que estábamos en kinder, pero yo hace un largo tiempo que en este último tiempo no he sabido de ella y estoy un poco preocupada porque ya estamos de edad, ya no tenemos 6, 7 años, que estará enferma mi amiga, ¿qué le habrá pasado? Junto con ella también tengo muy, muy buenas amigas en Chile, no tan solo de la iglesia, sino que de diferentes iglesias, y amigas que no son cristianas tampoco, muy buenas amigas. Pero también doy gracias al Señor por las amistades y amigas que tengo hoy día acá. Estamos siempre en un... Es tan continuo, es tan dinámico esto. Por eso yo no quiero hablar de las malas amigas que me abandonaron y me traicionaron, porque eso... Nosotros hemos traicionado, nosotros hemos abandonado, a veces somos esa parte. Pero voy a hablar hoy día acerca de un tema que está, hemos estado hablando de Filipenses, acerca de lo que es la unidad, hemos estado hablando acerca de la identidad en Cristo, perseverancia, soy un buen ejemplo para los demás, y acerca de la unidad. Si Dios no hubiera querido hacer individuos independientes con nadie, con nada, Él tiene el poder de crear miles y millones de islas y cada uno vivir en su propia isla. ¡Qué feo! Vivir en una isla solito, yo me alimento, yo como, no tengo con quién pelear, porque lo mejor es pelear y lo bueno son las reconciliaciones, ¿cierto? Pero de verdad, el Señor nos pudo haber hecho independientes, sin contacto. Pero el Señor sabía que necesitábamos amistad, compañía, amigos, esposos, el círculo cercano. Pero muchas veces este círculo cercano por la cercanía se fricciona, se destruye, se rompe. Y eso duele. Porque uno a quien más ama, sea el esposo, el hijo, el amigo, el hermano, quien sea, cuando nos hace algo, oh, y es como... Se siente como el corazón se parte en dos y tiene uno ese dolor por mucho tiempo. Pero Pablo, en su palabra, también nos habla acerca de esto. Y sabe que lo lindo que yo compartía con los hermanos del grupo de casa discipulado, decía, qué lindo porque en la Biblia está todo, lo bueno y lo malo. Lo bueno para copiarlo y lo malo para no repetir lo mismo. Ya tenemos ejemplos. Y que el hombre no ha cambiado. Hemos cambiado quizás nuestra ropa, las tecnologías, el medio de transporte, pero el hombre sigue siendo igual que el primer día como el Señor creó a Adán y Eva. Somos iguales. Tenemos los mismos problemas, los mismos conflictos, las bondades también, tenemos las mismas cosas lindas. Pero necesitamos también aprender a vivir en comunidad. Hemos estado hablando acerca de la serie cuando Pablo, ya sabemos, ¿dónde estaba Pablo cuando escribió a los Filipenses? Estaba en la, bien, ya esta serie ya sabemos, Pablo estaba en la cárcel. Y hay una frase que yo quiero rescatar del esposo de la hermana Esther, que dijo una frase que a mí me llamó la atención. Él dijo, qué increíble que Pablo, estando en la cárcel, le decía a los libres, regocijaos en el Señor, regocijaos. Y otra vez os digo, regocijaos. No tiene sentido. Pablo estaba en la cárcel y ya lo hemos dicho. La cárcel no es una situación, no es un lugar grato, feo, cochino, hediondo, oscuro, mojado, quizás amarrado por horas, días, no sé, no era nada grato. Pero él escribías a los filipenses donde les decía, a ellos que estaban libres, que tenían la posibilidad de juntarse, de conversar, algunos de ellos se negaban a hablar con otras personas y decía, amados hermanos, regocijaos en el Señor, regocijaos. Y voy a ir a una parte, porque yo estaba con esta filipense y lo leía, y yo decía, wow, la unidad de Cristo, y él le hablaba como una iglesia súper perfecta, dijéramos, que era una iglesia perfecta, decía que estaban todos en unidad, todos en amor, sigan al blanco, prosigan adelante, pero en una parte de dos versículos encontré algo que me llamó la atención. A Filipenses de Pablo, Filipenses 4, 1 al 7. Ya, yo le puse a mí, para los que están escribiendo, es proseguir el blanco. Y en Filipenses 4, del 1 al 7 dice: así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad firmes en el Señor. Y pongan ojo lo que voy a leer. Yo lo puse en negro y subrayado en mis notas. Ahora les ruego a dos nombres que son muy difíciles, dos nombres que yo creo que nadie le pondría a sus hijas estos nombres, pero los voy a leer. Ahora les ruego a Evodia y a Sintique, dado que pertenecen al Señor, que arreglen su desacuerdo. O sea, el pao pao. ¿qué está pasando entre Bodia y Sintique? Y el 3 dice, y te pido a ti, mi fiel colaborador, que ayudes a estas dos mujeres. Lo siento, porque podrían haber sido dos hombres, pero en este caso son dos mujeres. Lo siento. A estas dos mujeres, porque trabajaron mucho a mi lado para dar a conocer las buenas noticias. Trabajaron junto con Clemente y mis demás colaboradores, cuyos nombres están escritos en el libro de la vida. O sea, personas que conocían al Señor, que eran las justicieras de la verdad, salían a predicar y no les importaba nada, pero mire, tenían un problema. Y aparentemente este problema estaba afectando a la iglesia. Aparentemente ya no era un problema de dos, era un problema de cuatro, era un problema de seis, no sé, no sabemos. Pero solamente Pablo, ¿le habrá faltado tino? ¿A Pablo le faltó tino mencionar este problema en la iglesia en estos dos versículos? ¿O Pablo quería que públicamente se supiera porque el problema se estaba agrandando? Muchas veces, hermanos, cuando hay una situación difícil de desunión de solo dos personas, bueno, para pelearse necesitan dos, ¿cierto? Hay un dicho que dice, bueno, para pelearse necesitan dos. Cuando yo estoy con otra persona y hay un desacuerdo, esta persona le cuenta esta parte y la otra le cuenta esta otra parte. Y esta parte le encuentra toda la razón a Evodia. No, porque sí, pues tienes razón. ¿Cómo se le ocurre? Tú tienes toda la razón de haber actuado de esa manera. Y esta otra parte de Cinti que le dice, no, no, pues ella tiene que venir delante de ti. Ella tiene que venir a pedirte perdón. Empezamos a escuchar mensajes. ¿Y después qué pasa con estos dos? Son dos bandos, son dos grupos que comienzan a enemistarse por el producto de estas dos damas que tenían problema. Y después de esto dice, y cuando Pablo cambia, dice, estén siempre llenos de alegría en el Señor. Lo repito, alégrense. O sea, hace un paréntesis en este problema. Hace un paréntesis entre el 2 y el 3 y va al 4. Y nuevamente vuelve. Estén llenos de gozo, estén siempre alegres. Otra vez les digo, regocijaos. Y el 5 dice, que todo el mundo vea que son considerados en todo lo que hacen. Que todos los vean, que todo lo que ustedes hacen, el mundo lo está mirando. Recuerden que el Señor vuelve pronto. No se preocupen por nada. En cambio, oren por todo. Díganle a Dios lo que necesitan y denles gracia por todo lo que Él ha hecho. Así experimentarán la paz de Dios que supera a todo lo que podemos entender. La paz de Dios cuidará su corazón y su mente mientras vivan en Cristo Jesús. Y esa última palabra dice, todo Dios lo va a suplir. Siempre van a estar alegres. Siempre van a estar aún en pruebas y en situaciones. Dios estará con ustedes mientras vivan en Cristo Jesús. O sea, hay una frase, mientras vivamos en Cristo Jesús. Entonces, en el versículo 2 y 3, Pablo llama a los líderes y hermanos en general a tener la mente de Cristo y a fomentar la unidad en esta iglesia. Hasta el día de hoy, ¿quién no peleó hoy día en la mañana con alguien? ¿Por qué no se abrochó los zapatos su hijo? ¿Quién no discutió hoy día en la mañana que ya era hora de venir si no salían y no se metían al auto? ¿Quién no discutió entrando aquí? Ay, pero te dije que me trajera esto y no lo trajiste. ¿Quién no discutió esta mañana? Todos, ¿verdad? O sea, no todos, pero normalmente a veces vamos dispuestos a alabar al Señor, a glorificar al Señor y vamos en lo mejor y de pronto, ¡pa!, salta algo que explotamos. Y eso es natural y está bien. El problema es que yo escucho en la iglesia, yo hablo de aquí, de este grupo. Estamos en la iglesia, adoramos al Señor, y de la puerta para afuera dije, te dije que me hubieras traído, y nuevamente le damos la cantaleta. Me hizo falta hoy día tal o cual cosa que justo yo lo necesitaba. Hoy día era el día que yo necesitaba eso. Seguimos con el tema. Cuando uno podría decir, ay, la verdad es que necesitaba esto, pero ya no importa, ya lo vamos a arreglar con otro tema.
Lo vamos a arreglar por otra situación. Arreglamos esta situación. Fomentamos la unidad. Especialmente nosotras las damas. Especialmente las damas. Los hombres normalmente son muy poco habladores. Ellos escuchan y cierran sus oídos. Y nosotros... Y le damos, y le damos, y le damos. Y los esposos, ya, 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 ya. Para. Porque somos diferentes. A veces los esposos también nos tienen que escuchar. A veces nosotras también debemos ser más mesuradas y buscar algunas frases más correctas y cortitas y decirlo todo en una frase y no decir 20.000 frases. Porque a veces también nos tienen que escuchar, ¿o no? Nos tienen que escuchar también. Entonces, Pablo le anima a tener un mismo sentir, unidos en una armonía. Y en Corintios 1:10 dice... Primera de Corintios 1:10 dice, os ruego, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que todos os pongáis de acuerdo y que no haya divisiones entre vosotros, sino que estéis enteramente unidos en un mismo sentir y en un mismo parecer. Pablo, dice el original, estaba leyendo que el original dice, te ruego, por favor, Evodia. Y te ruego, por favor, Sintique, que se pongan de acuerdo. Y quizás en esta situación, alguna de ellas, las cosas puntuales de ambas eran que, en lo que acabamos de leer, no sabemos el conflicto, no tenemos idea. A lo mejor era algo grave, o a lo mejor no. A lo mejor había envidia, a lo mejor era una más usada que la otra. No sé, estoy conjeturando solamente. O Evodia se enojó porque cuando llegó se fue a saludar a otra hermana y la dejó hablando sola y nunca le contestó la pregunta. No sé. O una le pidió prestado algo a esta hermana y esta otra se le devolvió en malas condiciones. ¿A quién no le ha pasado esto? A todos. Esto es normal y pasa siempre y va a seguir pasando mientras, antes que el Señor no venga, la humanidad sigue siendo igual. Hombre y mujer seguimos siendo igual. Entonces, la palabra nos dice que nosotros debemos estar firmes en el Señor y se cumpla en nosotros, que seamos el ejemplo para el mundo y así el mundo conocerá que somos hijos de Dios. Tristemente, y lo digo tristemente, que hablábamos el otro día en nuestro grupo, que la iglesia evangélica es la que más se divide. Y ya está bien, porque a lo mejor a uno le gusta cantar con guitarra solamente y al otro le gusta tener toda una orquesta, eso está bien. Eso no es problema. El problema es que ya no se vuelven a hablar más. El problema es que se empieza a chismear más de este o de este otro grupo. Y eso está mal. El Señor procura que su iglesia esté siempre unida. No importa el parecer, no importa lo que piense el otro y lo que hable de nosotros. Es fuerte, yo también lo digo. A veces las personas que han hablado mal de mis hijos o de mí o de mi esposa, uno le dan ganas de decir cosas y uno, el Espíritu Santo que vive en nosotros dice, cierra tu boca. Cierra tu boca. Porque eso puede ser un mal ejemplo para los que están escuchándonos, sean nuestros hijos, nuestros amigos, familiares, personas cristianas o no cristianas. Debemos cerrar la boca y pedir al Señor que nos ayude a cerrar nuestra boca, porque esa es la única manera que nosotros, porque lo primero que nosotros debemos hacer es estar en paz con Dios. La palabra dice, mientras dependa de vosotros, estad en paz con todos, no solo con tu amigo, tu mejor amigo, sino con tu enemigo. Estar en paz con todos. Cuando Pablo leyó esta carta a Evodia y a Sintique, donde dice, estén siempre llenos de alegría en el Señor, lo repito, alégrense que todo el mundo vea que son considerados en todo lo que hacen. Recuerden que el Señor vuelve pronto. Después de Evodia y Sintique haber escuchado estas palabras de la unidad, ¿habrán hecho las paces? ¿Se habrán juntado a conversar y decir, sabes qué? Te pido perdón. O Muchas veces cuando nosotros vamos a nuestros queridos esposos, hijos, amigos, hermanos de la iglesia, te pido perdón, pero ese perdón no sirve. Porque el pero está diciendo que yo también tenía razón. Te pido perdón, pero recuerda que tú también hiciste algo que estuvo mal. Debemos pedir perdón, solo perdón, y no agregar ninguna palabra más. Y aunque nosotros no tengamos la culpa, y aunque nosotros pensemos que fue el otro que comenzó la discusión, el otro hermano, el esposo, el hijo, el hermano, el jefe, quien haya sido, nosotros ir con la humildad que se supone que tenemos cada uno de nosotros, en nosotros decir, lisa y llanamente, perdón. ¿Sabes lo que hace la otra persona? Uno dice, ah, porque ahora se va a poner sobre mí, se va a creer el mejor y todo. No, muchas veces eso quiebra el corazón del enemigo y aunque no lo diga y no lo demuestre, ese corazón del enemigo se hace mil pedazos. Pero si usted dice, perdón, pero, todo el resto, no pasa nada. Muchas veces tenemos el mejor ejemplo que fue Jesús. Jesús no hizo nada, nada para ser crucificado, nada. Al contrario, lo hizo todo, todo por amor a nosotros. Es el mejor ejemplo. Cuando Él estaba en la cruz y dijo, perdónalos, Padre, porque no saben lo que hacen. Fue el mejor ejemplo. Ninguno de nosotros ha muerto. Todavía, todos vamos a morir algún día. Pero todos nosotros un día vamos a morir. Y el Señor también nos va a pedir cuenta. Quiero leer. Yo soy la fan número uno de la iglesia. Para mí la iglesia es mi familia. Y a veces es con la que yo mejor me entiendo. Porque tengo familia que no es cristiana todavía, ya va a ser cristiana, esa es mi oración, pero no encuentro ningún punto de contacto, yo tengo que esforzarme para hablar con mis amigos que no son cristianos y ponerme frente a ellos como personas que los quiero, no importa si son cristianos, son ateos, son gnósticos, pertenezcan al grupo que quieran pertenecer. Nosotros debemos demostrar amor. Y donde mejor practicamos el amor es aquí en la iglesia. Si no nos entendemos entre nosotros como comunidad cristiana, ¿cómo vamos a ir a mostrar el amor afuera? ¿Saben que cuando usted lee la palabra, usted le ha pasado que cuando tiene que corregir a su hijo, ven acá, le dice a su hijo, un ejemplo, ven acá, ¿por qué hiciste esto? ¿Por qué hiciste esto? Pero es que papá, ¿por qué lo hiciste, hijo? Yo te lo había dicho. Yo te había advertido que eso no debías hacerlo. Pero es que... ¿Sabe que cuando estamos, reciben la palabra, escuchan la palabra, leen la palabra y están en oración y quieren ir delante del Señor a justificarse? El Señor le dice... Pero es que, Señor... Perdón, Señor, porque la palabra nos da convicción de pecados, no la persona. Si fue bueno o malo lo que hicimos, la palabra nos convence de pecado. Y es lo mismo que el ejemplo del niño, el leer la palabra. Yo lo que acabo de decir, todas las enseñanzas que hemos escuchado, estas enseñanzas frescas hoy en este último tiempo acerca de la unidad, el Señor dice, pero es que Señor, esta situación es... Estoy hablándole a los cristianos que ya llevamos tiempo en la iglesia o cristianos de hace la semana pasada que ya algo saben de la palabra. ¿Cómo vamos a amar al mundo si no somos capaces de amarnos entre nosotros, que nos conocemos? Esta es la filosofía de acá de la comunidad cristiana. Debemos reflejar el amor de Cristo. Debemos, mire lo que voy a decir, es una palabra fuerte, pero en un buen sentido. Nosotros no somos amigos de todo el mundo. Nosotros encontramos nuestros amigos afines, ¿verdad? Nos acercamos ya sea porque el grupo de casa, nos juntamos más, ya sea porque vivimos en el mismo barrio, ya sea porque tenemos la misma profesión, o hacemos el mismo trabajo. Hay más contacto, hay más unidad. Pero nosotros, y es fuerte esta palabra, pero es en un buen sentido. Los que son más silenciosos, no digo molesta, pero tratan de evitar a los que hablan mucho, como yo. Nos soportamos unos a otros. Me perdonas, yo te perdono. Me soportas, yo te soporto. Me amas, yo te amo. Y eso se da en toda comunidad, pero tristemente nosotros muchas veces damos tan mal ejemplo en la unidad, porque cuesta mucho, porque el enemigo sabe que algo que está desunido se rompe rápido y afecta rápido. Y quiero, hermanos, con esto animarlos a cuidar la unidad en su hogar, a cuidar la unidad con sus hijos, a cuidar la unidad con sus compañeros de trabajo, a cuidar la unidad con su esposo, su esposa. Porque cuando empieza algo como lo que estamos hablando de Bodia y Sinti, que era algo, fue un paréntesis que Pablo dijo, pero realmente estaba afectando la comunidad. Y es por eso que a él lo mencionó. Es por eso que él dijo, esto está causando problema. Y la iglesia toda se puede destruir por causa de este problema. Hay un salmo que a mí me encanta y lo voy a leer, el Salmo 133, que dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Dice, es como un buen aceite que desde la cabeza va y desciende hasta la barba, por la barba de Aarón, hasta el borde de sus vestiduras. Es tan refrescante como el rocío del monte Hermón que cae sobre los montes de Jerusalén, donde se da esta armonía. El Señor concede bendición y vida eterna. Y miren lo que yo voy a hacer ahora. Voy a leer este mismo versículo, no como está en la Biblia. Escuchen. Mirad qué malo y desagradable es que los hermanos vivan en pleito y enemistades. Mirad qué triste y despreciable es que los hermanos estén divididos unos con otros. Allí el Señor no es honrado, allí su gracia es menospreciada. Allí no envía Jehová su bendición y vida eterna. Qué feo, ¿no? Eso es cuando estamos desunidos. Eso es lo que pasa cuando hay conflictos unos con otros. Eso es cuando no arreglamos las cuentas. Y yo, es más, estoy hablando aún de personas muertas. Usted tiene la capacidad de pararse delante del Señor y decirle: Señor, perdóname por lo que yo hice con esta persona, por lo que yo le herí. Pero no. Tu parte, solo tu parte. Necesitamos dejar todo lastre, toda cosa que nos pesa, para llegar a la presencia de Dios y ser realmente un reflejo de Cristo. Y no cinismo de estar acá alabando al Señor y en nuestra vida cotidiana estamos llevándonos pésimo con el resto de la gente, con nuestra actitud, con nuestra mirada, con nuestro hablar. Aquí es donde debemos aprender a soportarnos unos a otros, amarnos unos a otros, perdonarnos unos a otros, y que la carga del otro hermano, el dolor del otro hermano sea mi dolor, porque esto es un cuerpo, esta es mi familia. Hay hermanos que están aquí sufriendo ahora, aquí, en esta iglesia, en este momento. Hay hermanos que están sufriendo. Hay personas que se sienten solas. Hay personas que están tristes. Y les quiero animar. Primero que ustedes suelten toda falta de perdón, incluso a Dios, que lo culparon de situaciones que Él, siendo Dios, no tuvo cuidado, aún de debemos pedir perdón. Aunque decimos que eso ya pasó, eso está ahí. Voy a pedir a los líderes de la iglesia que puedan pasar. Y hermano, yo quiero que hagan este ejercicio. Hermanos de la iglesia, por favor, ¿pueden pasar? Yo quiero que hagan este ejercicio. No digan la persona si no quieren. No digan el problema, no lo necesitamos saber. Eso lo conversa usted y el Señor en algún momento. Pero aproveche este tiempo. Dígale al hermano, necesito solo que ore por mí, por una situación que ocurrió y todavía la tengo acá. Y el Espíritu Santo que mora en medio nuestro va a comenzar a llenar su corazón de esa rabia, de ese odio, de esa angustia, y va a llenar de su paz, de su perdón, de su amor, de su bondad. Esto no es mística, esto no es irreal, es real. Muchos de los que llevamos sirviendo al Señor hemos visto la mano de Dios. Mientras nuestros hermanos están cantando, voy a terminar el culto acá, voy a orar, pero por favor, hermanos, nadie es perfecto en esta iglesia. La iglesia fue perfecta hasta cuando entró el primer miembro, que fue el pastor, y se volvió imperfecta, porque todos adolecemos de problemas, pero necesitamos que el Señor, y aún aquellos pecados ocultos que ni siquiera sabemos que están ahí, no diga nombre, no diga situación, solo el hermano va a orar un minuto, dos minutos y se va a su puesto. Señor, damos gracias en esta mañana por tu palabra, por esta palabra tan linda, Señor, un tironcito de orejas, Señor. Tú quieres que vivamos en armonía, que vivamos, Señor, en plenitud de vida junto a ti, pero a veces hay cosas que nos impiden seguir caminando, nos impiden estar alegres 100%, nos impiden la bendición, porque dice que tú no envías la bendición, despreciamos tu gracia y no queremos eso, Señor. Perdónanos como comunidad hoy día, como iglesia, si hemos hablado en contra de pastores, hermanos, otras iglesias, Señor, perdónanos. No tenemos ningún pero. Pedimos perdón en el nombre de Jesús por esa sangre preciosa que un día nos lavó y nos limpió. Pedimos perdón, Señor, para que tú puedas obrar en medio nuestro, porque queremos ser libres, libres en ti, Señor, y tomar decisiones en libertad, Señor. Te damos gracias por lo bueno y maravilloso que eres, y te pido, Señor, que cada uno de mis hermanos quede con esta palabra, Señor, que tu palabra pueda redarguir, pueda hablar y cosas se puedan mejorar. Señor, yo oro por hermanos que hoy día están sufriendo en este momento, por familias lejos que están, Señor, para que tú coloques esa paz que tanto necesitan, Señor. Coloca la paz que ellos necesitan en este momento. Gracias por la salud, por los trabajos, por las oraciones contestadas, pero aún perdón, porque siempre vamos a estar pidiéndote cosas, Señor, y tú sabes lo que necesitamos. Te damos gracias. Guarda, Señor, nuestra salida y nuestra entrada en esta semana. Líbranos del mal, Señor, y estamos dispuestos, Señor, a que nos uses, Señor, para conciliar la paz con aquellos que no tienen paz, Señor. Te bendecimos y te adoramos y te exaltamos, porque eres nuestro amado, 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 amado Dios, que sin ti no podríamos avanzar, Señor. Muchas gracias por este día. Te honramos y te bendecimos. En el nombre de Jesús te pedimos. Gracias, Señor.